basta ya de breakdance. Estoy, o sea, estoy ya hartísimo ya. Ya cuando el cantante o la cantante le da el micrófono al bailarín, pienso, no, basta. Basta
aparte,
ya.
Es basta ya de hacer un dance break que no aporte nada. Es decir, si me haces un dance break en la que se me van a caer los huevos al suelo, me parece maravilloso. Pero yo simplemente parar la música para hacer así. Ya está. Y ¡pum! Fuego. Y volvemos al estribillo. Dicen, basta mierda, no me lo hagas. Y es que está en el 90% de las canciones. Estoy harto ya de dance breaks. Muy mal.
Ladybug, el problema es que es inevitable que se te vayan los ojos a ver cuál de las cuatro tipas que estaban colgadas en los aros, a ver cuál es la primera que se cae.
Pues mira, esta canción a mí me gustaba. Me gusta y, o sea, me gustaba y me gusta. Es de las que más me gusta de la gala. Y va y la última, joder. ¡Qué ojo tengo!
¡Qué ojo tienes!
¡Qué ojo, madre mía! Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este Stories, este programa de Radio Castellar, Stories de Eurovisión, porque es de lo que hablamos, de Eurovisión. Como decía, Radio Castellar, que nos habla, como siempre, Carlos Lecegui. ¿Y dónde estoy? Pues donde siempre, en el estudio 1 de Radio Castellar, delante de esta panel del futuro. Que me han comprado hace poco, por eso brilla tanto y está tan bien cuidado. Sea como sea, que hoy hablamos de una preselección, de las preselecciones que hubo el sábado pasado. Y no hablo yo solo, porque no sería esto muy aburrido. Tengo aquí a colaboradores del programa, Lucas Elzarbe, Félix. ¿Te has puesto como muchas eso y ahí?
Y cada vez que entro digo, pues Félix.
Y Cristian Montenegro. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? No basta.
No para.
No es que a mí me encanta este momento de los Goya, es que lo voy a recordar cada semana, perdonadme, pero esto va a pasar. Va a pasar.
Pues muy bien.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bien, ha sido un fin de semana intenso. Ha habido un montón de selecciones.
Vamos.
Y un montón de nuevos candidatos para Eurovisión.
Exacto. Es que, hecho, el viernes teníamos final de Polonia. El sábado tuvimos final en Lituania. También en Estonia.
Espresso macchiato.
También hubo final de San Remo.
Tornare quando ci bastava.
Hubo final en Noruega también, que de hecho ya hablaremos de ello. Y el domingo hubo final en Armenia. Ha habido muchas caras aquí cuando han sonado ciertas coras.
No da la vida.
Ya llegaremos al repaso.
No da la vida tiempo y no da para disgustos. ¿Qué cosas se lucen, Dios mío? ¡Qué cosa!
Pues sí.
Bueno, se está quedando un Eurovisión. Dime, Félix.
Que lo de Estonia no tiene nombre.
Oh, justamente, iba a preguntar no de Estonia, sino en general, Eurovisión 2025, ¿se está quedando bonito?
Sí, no me está gustando demasiado como está quedando este año.
Está raro.
No sé, igual luego le cogemos cariño como nos pasa siempre y luego a lo mejor cuando las vemos del tirón y vemos el espectáculo igual nos convence, ¿eh? Pero así por separado, de momento todavía no hay ninguna canción que me haya enamorado, de momento ninguna me fascina.
Bueno.
Y ahí, no sé, cuando veo los recaps de lo que ha habido de momento elegido,
¿Hemos escuchado ya la canción ganadora de Eurovisión 2025?
Yo, la mía, no la he escuchado. Mi ganadora. Ahora,
la mía, la que yo veo.
Claro, es que son. Exacto. O sea, favorita para mí, no, pero hombre, con fuerza como para ganar, hombre, ahí tenemos a Finlandia, tenemos Malta. Yo creo que ya están despertando pasiones.
Hay cosas que ya están destacando sobre las otras.
Sí.
Y como dice Lucas, Finlandia es una de ellas para mí. Y yo sigo fiel a Albania, de momento. Lo que pasa es que...
De aquí unas cuantas semanas ya hablaremos de cada una de las canciones, semana tras semana, canción tras canción, y opinaremos, y haremos nuestro ranking y veréis qué es lo que odio y lo que amo. Love It or List It, con el programa de casas, ni reformas. Bueno, pero hoy hablamos de Noruega. Nos vamos a Noruega. De hecho, empezamos ahora a repasar esta final que hubo del Melody Grand Prix. Y de hecho así empezaba la gala, con una actuación de GOT, los representantes de Noruega del año pasado, con un coro allí maravilloso, maravillosos ellos siempre, en directo.
La gran injusticia del año pasado.
Total.
Porque mira que eran buenos, ¿eh? A mí, a ver, yo no digo que tuviesen que ganar, ni muchísimo menos, pero la calidad vocal de ella, la canción era muy chula, la puesta en escena a mí me parecía lo suficientemente potente. Fue muy injusto, sobre todo por parte del jurado. Yo puedo entender que al público no le llegue porque había otras más llamativas o más casposas o lo que sea que llamen más la atención. Pero como jurado me pareció muy injusto porque quedó, no sé si quedó la última o la penúltima por el jurado, y me pareció injustísimo, injustísimo. Porque vocalmente ella estuvo espectacular.
Pero, Didi y Lucas...
Yo me he enamorado, de hecho, la he descubierto a posteriori. Es verdad que a veces... escuchas una canción y te entra o no te entra y entonces ya está, ya la pasas, es next, ¿no? O sea, y entonces reconozco que la del año pasado me pasó un poco esta, era como, ay, no es la que me gustaba, adiós, no le voy a dar ni la opción. Y luego al final, hostia, lo que te has dicho, wow.
Hombre, también recuerda, y ahora ya dejamos 2024 a un lado, pero recuerda que se nos cayeron las bragas cuando escuchamos a este grupo cantando en Barcelona. En la Eurovisión Barcelona Party, que se, vamos,
tal cual,
nos meamos al cielo.
Sí, sí.
Que por cierto, a ver si se hace este Eurovisión Barcelona Party.
Misterio.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Bueno, así empezaba la gala esta de Noruega. 9 canciones que competían en el Melody Grand Prix, esta preselección de Noruega, que combina votación del público, que cuenta un 60%, y luego la votación del jurado internacional, que cuenta un 40% restante. ¿Qué tal la gala? No sé si fue amena o no, o Vodafone. ¿Qué tal?
Bueno, es una gran producción.
El chiste os ha gustado, ¿eh? Bueno, una gran producción, decías.
Me ha costado, de hecho estaba pensando en lo que... Sí, como mi amor por Noruega del año pasado ha venido con retraso, mi amor por tu chiste.
También ha llegado tarde.
Pues la gala, bueno, es una superproducción escandinava, enorme, un estadio enorme, todo el público y todo eso, bueno, una gran producción. Tengo que decir que, en general, no me pareció como muy novedosa, es decir, la impresión general de todas las canciones y de la gala o así, es como, ay, pues si esto, no sé, ya lo he escuchado antes, o sea, no había nada así como muy, muy novedoso o muy... encantador, ¿no? Bueno, pusieron una canción que toda en noruego que tenía pinta de ser graciosa en un intervalac y eso, y el presentador repartiendo palomitas colgado del techo, eso fue muy divertido. Pero bueno, en general la...
Es que no lo he visto y claro, me imagino gente repartiendo palomitas desde el techo, me parece muy de Benidorm Fest y no de Noruega, pero está estupendo, maravilloso.
Maravilloso, espectacular. Pero bueno, ahora sí vamos a desgranar las canciones.
No. Vamos a hablar un poquito de las canciones y, de hecho, ¿qué canciones son las que luchaban por representar al país? Pues vamos a hacer este repaso, analicemos y critiquemos lo que vimos el sábado pasado. Y empezamos, de hecho, con...
La peor...
Canción de la noche, que fue esta... Ladybug, que no es una superheroína que va con ese animal print de mariquita, el insecto, es una cantante. De hecho, estuvimos viendo las actuaciones y en casa decíamos, Ladybug, ¿de qué me suena? ¿Está actuado ya antes en Eurovisión? ¿Esta ha salido en algún sitio? No, es un dibujo animado. Bueno, en fin, que curiosamente Ladybug es cantante y compositora. Curiosamente, había trabajado en la barra sirviendo cervezas o lo que se toma en Noruega, que no sé qué se toma, en ese estadio, en el Oslo Spectrum. Así que conoce bien el estadio, por lo menos como trabajadora. Sí, curioso. Lucas, ¿era tu favorita esta, eh?
Pues mira, esta canción A mí me gustaba, me gusta, y, o sea, me gustaba y me gusta. La puesta en escena y luego a lo mejor ella no es la, no sé, más, la que más transmite y eso. Es decir, si la escuchas, es una canción, está bien, es fácil, es divertida y a mí me gusta, es de las que más me gusta de la gala, y la última, joder. ¿Qué ojo tengo?
¿Qué ojo tienes?
¡Qué ojo, madre mía! ¿Esta era la actuación que tenían las bailarinas colgadas en aros? ¿Será esta, no?
Este año se lleva mucho lo de colgarse, ¿eh? Colgarse
sí. Y... Sí. Y lo de, y tengo que decir también, basta ya de breakdance.
Sí, estoy harto.
Estoy hartísimo ya. Ya cuando el cantante o el cantante o la cantante le da el micrófono al bailarín, pienso, no, basta. ¡Basta
aparte...
ya!
Lo que basta es basta ya de hacer un dance break que no aporte nada. Porque, a ver, yo entiendo que si haces un dance break a lo Chanel...
Que no he puesto música enfadada.
Es decir, si me haces un dance break en la que se me van a caer los huevos al suelo, me parece maravilloso. Pero yo simplemente parar la música para hacer así... ya está. Y ¡pum! Fuego. Y volvemos al estribillo. Y dicen, basta mierda, no me lo hagas. Y es que está en el 90% de las canciones. Estoy harto ya de dance breaks. Muy mal.
Ya, pero es que, joder, tenéis que tener en cuenta que es difícil ya innovar, ¿eh? En muchos casos. Ya. Y...
Pero el dance break tiene que aportar. Es decir, el dance break es una parada, entonces claro. Es como, yo que sé, es como hacer un agudazo, ¿no? En el caso de una balada, yo que sé, es como decir, te tiene que aportar algo. Y si el dance break no es un te corto para hacer un movimiento de pelo y volver a través del estribillo, no. Es que no sé.
Basta ya. Ahora estoy diciendo esto y no recuerdo si Lady Buck hacía.
Bueno, de hecho, el que ha ganado
no.
Hay un dance break de mierda en medio.
Ya, exacto, o sea, está, ¿no?
Y Lady Buck, el problema es que es inevitable que se te vayan los ojos a ver cuál de las cuatro tipas que estaban colgadas en los aros, a ver cuál es la primera que se cae. Pero es que claro, eso... a mí me pasa eso, ¿no? Me pasa que no puedo evitar desviar la mirada hacia las que están colgadas del techo, porque, o sea, como perspectiva no lo puedes ver todo. O la miras a ella o miras a una de las que está... Y a mí me pasa que se me va la vista y entonces pierdo el hilo de la canción.
Totalmente. Yo creo que eso es un ejemplo de lo que es una buena idea mal ejecutada. Es decir, para mi gusto, cuando empezó el tema dije, uy, qué interesante. Porque el hecho de que veas desde lejos, ¿no?, las siluetas de las chicas colgadas, digo, uy, qué chulo, que salga ella, la cantante, desde atrás y empiece el tema, lo encontré súper chulo. Pero a la hora de evolucionar, las otras se quedan ahí colgadas como chorizos y entonces empiezan a enfocar a la cantante... Dejan de enfocar a las bailarinas, por lo tanto pierden la gracia. Ellas están colgadas pero no se aprecia. Luego de golpe bajan pero tampoco aportan nada como baile. Yeah. Ella como cantante no integra el hecho de que esté en boca abajo ni integra el movimiento con los aros, más allá de que al final ella se sube en un aro. Entonces me parece que es muy buena idea pero mal hecha.
Sí,
y entonces distrae. Entonces de ser una buena idea pasa a ser una mala idea. Y es una pena porque me parecía muy interesante al principio. Y la canción no estaba mal, pero luego al final, entre que ella no es especialmente brillante, es correcta.
Está bien.
Y que la puesta en escena se diluye en la nada, creo que por eso hace que se quede tan mal.
Ha sonado un timbre, ¿no? ¿Ha sido Félix
no,
o algo?
No,
no os preocupéis.
Es Dios, suena cada semana.
Así está, vale.
¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué ha sonado?
La alarma de incendio.
Ah, que te suena...
Está on fire.
Claro, suena cada semana. Es que estoy en una planta de 17, entonces en teoría tendría que dejarlo todo, bajar, pero vamos que...
Te suena como para decir, estoy funcionando.
Sí,
todo bien.
El día que pase algo de verdad.
Eso iba a decir, digo, esto como Pedro y el Lobo, ¿eh? Cuando pase, no bajará.
No pasará nada, que estará todo funcionando y todo va bien. Bueno, vamos a la que quedó octava, si no quieres decir nada más de este temazo, según Lucas, que quedó último. Y vamos a la octava. Yo estoy intrigadísimo por saber por qué este grupo, este trío de chicas, se llama LLL. Es algo que no he encontrado porque creía que se llamarían, no sé, Lucía, Luz y Luisa, no sé,
yo
lo que sea.
Yo también pensaba que era por eso.
Y no, se llaman Sofía, Eli y Rebeca. O sea, no tiene nada que ver. Entonces estoy aquí con la incógnita. Bueno, Cristian, tu favorita esta, ¿eh?
Sí, bueno, es que tampoco había ninguna que me llamase del todo al 100%, pero esta me pareció la más original, de puesta en escena me pareció la más bien pensada, porque me parece muy chulo el principio, me parece potente que sean tres chicas, me parece muy guay el tema de las sombras, los parásitos que están detrás, que las van cogiendo, abrazando, se van separando, hacen baile, Los enfoques de cámara me parecen muy pensados, es decir, ahora te lo hago en diagonal, ahora te enfoco solo una, ahora... La producción del tema me pareció el más chulo de todos. El hecho de que sean tres voces también me parece interesante, pero es un ejemplo de lo que es una mala coordinación vocal. Es decir, no empastaban ni para atrás. Es decir, la chica cantante, la solista, la que es la protagonista, que es la que está en medio, tiene una voz muy particular, muy chula, pero muy particular, y las otras dos chicas no empastan. Son como de su padre y de su madre. Y lo peor es que cuando deberían hacer una cosa chula, que es hacer una armonía a tres voces en el estribillo, ponen una especie de cosa electrónica grabada, que suena como el ojete, y las tres chicas no se las oye. Y entonces dices, hostia, en pleno subidón, en pleno estribillo, ¿por qué no haces una armonía a tres voces que tienes tres solistas? Muy mal. Entonces, el tema me parece chulo, me parece tecno, es como animado, sí, pero la armonía es un mojón. Entonces, desperdiciar el hecho de que es un trío de chicas. Dices, en vez de hacerme una armonía guay como hicieron las tres chicas aquí que cantaban a su madre muerta...
No estaba muerta, cantaban... no estaba muerta, estaba enferma, pero no estaba muerta.
No, creo que estaba muerta.
La Ogne.
Sí. Bueno, no sé. Bueno, pues no sé, si no está muerta, pobrecita, pero que...
Bueno, ahora creo que ahora sí, pero entonces no. Bueno, da igual.
Yo ahora mismo hago un inciso, pero sí, o sea, Cristian, tienes razón. Había momentos que o no se las escuchaba a ella porque... O no se escuchaba la música. O sea, hay momentos de la canción que no hay música. Pero, inciso, quiero remarcar a nuestros fieles oyentes el cambio de Cristian Montenegro que ha pegado.
Sí, está muy crítico hoy.
No, al principio de los programas, bueno, sí, no. Y ahora está, que aquí lo frena.
No sé, nada, no le gusta nada. Todo está mal. Todo está... A cuchillo va. Bueno, no,
oye,
para Sai.
Es mi favorita.
Pues más que suerte.
A mí me gustaba mucho la puesta en escena al principio, con los, como decías tú, bueno, pero Versa, yo lo he interpretado de otra manera. Las sombras que tenían detrás eran como los alter egos o los parásitos, si quieres. Y la verdad es que es una puesta en escena muy sencilla, pero es muy efectiva. Y los planos de cámara son como has dicho tú, son muy chulos. Pero, y la canción también, y es el estilo de música que me gusta. Pero sí que es verdad que la afinación vocal no es la mejor. No es la mejor.
Pero ya te digo, no creo que sea un problema tanto de afinación, sino porque...
Bueno, de empastamiento.
Sí, es una mala elección. No sé si el grupo existe ya de por sí, pero es un grupo que vocalmente no empastan entre ellas. No sé, no son unas voces que armonicen bien entre ellas, o al menos en este tema, ¿eh? Tampoco quiero decir...
Lucas, no sé si quieres añadir algo o ya pasamos a la siguiente.
A mí la producción es lo que más me gusta, ¿no? O sea, lo iba a hacer y no, me arriesgo.
Dilo, hazlo.
Que...
He cortado justo a tiempo para no ser cazado. La producción es lo más chulo. Ellas no me gustan y no me gusta tampoco cómo se desarrolla la canción. Bueno, no sé, no me atrae mucho más que quiero escuchar la música, o sea, literalmente los instrumentos y ya está.
Pues octavas que quedaron con 54 puntos y con 55 puntos, posición número 7 para Sondri. Sondri, que parece ser que estuvo en la producción de Bonnie and Clyde del National Theatre ahí en Noruega, con esta canción, es la que cantaba en el Melody, una diva valiente, poderosa, no, en el Melody Grand Prix, era otro chiste, un poco malo, pero igual. ¿Qué tal este? En la preselección se llama Melody Grand Prix,
entonces
Melody, una diva valiente y poderosa, Grand Prix. Cuando tienes que explicar un chiste es que ha ido mal.
Sí.
Bueno, ¿qué tal Sondri, Vagabond? No sé si queréis comentar algo de él, de la puesta en escena, de las luces, Félix.
Yo ni me acuerdo ya, es la que menos me gustó con diferencia. Me recuerda mucho al amor platónico de Christian, el, ¿cómo se llamaba? El sueco aquel que vendía la historia, que es una de las peores clasificaciones de Suecia.
La de Cole.
Ah, Tuse.
Tuse.
Hombre, no, pero nada que ver el tema, ¿eh? Es decir, a mí lo que pasa con este tema es que el chico ya canta bien, ya se mueve bien, ya tiene cierto...
Es un tema completamente prestigio.
Pero el tema, sí, o sea, el carisma del chico no está mal, o sea, pues ya baila, ya lo defiende, pero es que el tema es ultra aburrido. O sea, el tema empieza que al principio está bien, pero es que luego es que desconecto, ¿eh? De verdad, la he visto dos veces la canción y en mitad del tema ya estoy pensando en otras cosas. No me atrapa nada. O sea, es un tema súper, súper... aburrido. No.
La producción es elegante, es, ¿no? Es como elegante, parece, o sea, pero para escuchar de fondo y no prestar atención. O sea, sí, imagínate, pues tomando un cóctel y así, con un tío guay, vestido de súper chulo, pues como él, todos de negro y altísimo, súper escandinavo todo, pero
sí,
como para no prestar atención. La puesta en escena me recordó, o sea, no sé por qué, me imaginaba que era como algo de Bulgaria de hace unos años, ¿no? O sea, me recordó algo así.
Bueno, que no hay mucho.
Ya la tengo completamente olvidada esta canción. Es que no llama, no atrapa por nada, ni por la puesta en escena, ni por el subidón, ni por el bajón, ni porque sea una balada, ni porque sea. Es pues, una canción completamente prescindible para mí.
Pues pasamos.
Venga.
Next.
Venga.
Next.
Next. Next.
En la...
de lo mismo. O sea, ¿cómo puede llegar esto a una final del Melo?
Pero ¿cómo esto está en Noruega? A mí lo que me sorprende es que este tipo de sonidos esté en Noruega. O sea, a mí lo que me sorprende es que esta canción esté en Noruega, porque es que son unos sonidos tan diferentes de lo que se suele escuchar en Noruega.
Yo te cuento, Krista, porque estaba investigando y la familia de Nora Havri, que es quien canta este Sulale, tiene una mezcla en su familia entre familia noruega y familia árabe. Entonces algo que refleja también en su música. La canción de hecho está inspirada en su padre árabe y la letra es un diálogo entre su padre y ella, la hija, y Sulale significa linaje, una declaración de amor. Esto lo explica la web de Eurovisión. Lo que sea, una declaración a la cultura árabe, declaración de amor por la cultura árabe. Así que Sulalele, por eso suena a Azerbaiyán 2012. Y en su historia, en la vida, esta señora, lo más importante es que Oprah Winfrey la invitó a su programa como una de las niñas con más talento del mundo.
Madre mía.
Hasta ese es su gran logro.
Ya.
Es cierto, sí.
Sulalele.
Sulalele.
Yo lo que destacaría de esa canción es lo bien que quedan unas escaleras.
Escaleras gigantes.
Y enlaza con la puesta en escena de la casa.
Exacto.
Selim Bangil.
De la Selim Bangil en el Benidorm Fest. Que, como me gustó esa puesta en escena, unas escaleras bien usadas y bien. O sea, realmente. La canción de Sulalele no me...
¿Qué te gusta la escalera? Me
gusta, pero la escalera sí.
¿Cómo le gusta bajar las escaleras?
¿Cómo le gusta bajar las escaleras?
Sí. Es todo un arte.
¿Sí? Emocionada.
Ahí está. Pues muy bien, estoy muy a favor de esas escaleras.
A favor de las escaleras, de la canción veo que no, Sulalele. Para mí era de las canciones más interesantes de la noche, por esta mezcla, digamos, de culturas, a mí me parece interesante. Y muy interesante también, y muy inteligente, bajar las escaleras, pero no tener que subirlas, amiga.
Eso sí.
Porque luego subir las escaleras cuesta más. ¿Eh?
De la que esas escaleras no me gustaron, ¿eh? Por ejemplo, no.
Esas no.
Esas no. No todas las escaleras quedan bien. Jolines, no puedo decir nada. Es que al final.
No todas. Las escaleras de caracol van un poco mal. Bueno, Sulalele, Cristian, Félix, ¿queréis comentar algo de la canción de Nora Havri?
No, que no entiendo el sentido, la verdad.
Sí, que es interesante que haya este tipo, que haya sonidos diferentes en la selección, pero tampoco me parece una gran canción. Entonces, claro, por muy interesante que esté, que sea el que ese tipo de música esté, si no es un buen tema, es que no me parece un tema ni moderno ni que aporte nada. Entonces,
es una pérdida de tiempo. Me recuerda a la del año pasado, la de los violines, que era repetidora. Moldavia. El año pasado.
Ah, sí.
Y ahí se quedó como se quedó. Entonces, yo creo que la habrán metido ahí un poco con calzador para el tema de la diversidad. Bueno, los nórdicos son muy primirach para... Bueno, primirach, son muy delicaditos con estas cosas. Entonces, yo creo que igual la parte de que haya un poco de todo ha primado para que esa canción esté en una final, porque si no, sinceramente, no...
Y haciendo, por cierto, antes de pasar a la siguiente posición, haciendo un poco de historia del Melody Grand Prix, Melody, una diva valiente y poderosa Grand Prix, en 2012, esta cantante canta este año Sulalele, en 2012 consiguió el segundo puesto en el Melody Grand Prix, así que no es la primera vez que pasa por allí. Bueno, quinto puesto... ¿Has respirado hondo como para decir algo, Lucas, o paso?
Estaba a punto de hacer un chiste, pero
Dilo. Con Sulalele, seguro...
Hoy no es la tarde de chistes. El que la siga Lele, la consigue...
Pues no, de momento no la ha conseguido. Quinta posición. Quinta posición.
¿Quién nos recuerda? No cantando, ella.
Ay, no sé.
No sé.
Pues no sé, ¿a quién nos recuerda?
Yo la vi, en cuanto la vi en el primer segundo dije, hostia, pero si es la... la que participó en el Benidorm Fest, la...
Cube.
La chica sobresalto, Mayane.
Cube. A mí me recuerda mucho a Cube, esta chica.
¿Sí?
El vestido, el peinado.
Vale, la estética.
Y fijaos que es arrítmica completamente. O sea, la canción...
Eso es, yo quería listar.
Lo iba a comentar yo también.
O sea, ¿cómo se puede ser tan torpe en un escenario para moverse?
Totalmente.
O sea, es decir,
y dedicarte a ello, además.
Es un corte nórdico, es canción de corte nórdico. Un poquito ya, si quieres, un poquito antigua, si quieres. No es de lo mejorcito que hemos escuchado, pero es que yo es que me estaba fijando y digo, pero si esta mujer se esquiva al revés de la música. Por eso se mueve tan poco, ¿no? Porque ella es consciente de que no sabe. Entonces dice, bueno, voy a moverme poco, pero a mí la canción no me desagrada, pero...
Totalmente. Yo la estaba viendo y me pasaba igual. Digo, la canción me parece chula, o sea, está bien, es así, no sé, así ochentera, es divertida. Pero es que ella resta tanta energía al tema, o sea, tiene una energía corporal tan mala, o sea, se mueve lenta, hace que pese el tema. Los bailarines están on fire y ella se mueve como a dos...
Le faltaba dar palmadas.
Sí, muy mal. Entonces se iba a los sitios y le restaba fuerza a la canción todo el rato. Cuando se hacía un movimiento para que se acercasen los bailarines, es que quedaba mal, o sea, muy mal. O sea, no tenía nada de gracia, pobrecita. Cantaba bien.
Vamos a decirle algo positivo.
Es el Melody de Noruega, porque si esto fuera la preselección de San Marino, estaríamos rajando, pero lo más...
No, exacto. Eso es un poco lo que llama la atención, que hasta ahora no ha habido mega canciones y es la final de Noruega. Bueno, yo qué sé, este año. O sea, otros años ha sido mucho mejor. Pero
hostia, este año Noruega flojito, flojito en general.
De hecho,
esperemos 2026, a ver qué tal.
De hecho, a raíz de lo que dices tú, Lucas, es una final, no hay temazos, pero luego nos quejamos del nivel de Benidorm Fest. No nosotros, la gente se está quejando el nivel de Benidorm Fest y creo que comparando esta final con la de Benidorm Fest, mucho más interesante el Benidorm Fest que la final de Noruega.
Totalmente, pero es que yo de Benidorm Fest es lo que hemos dicho, yo creo que hemos dicho hasta la saciedad, Benidorm Fest es una de las mejores preselecciones que hay hoy en día, así que es verdad que quizás este año no ha habido ningún tema a lo mejor que digas, bueno, este es un temazo para Eurovisión, pero como espectáculo, yo que estuve allí, yo que lo he visto, a mí me gustó, es decir, como espectáculo. Fueron 8 temas bien cantados, bien ejecutados. Bueno, bien cantado, vale. No voy a decir eso. Pero que como espectáculo. Pero como espectáculo, sí que estuvo guay. Es decir, como espectáculo, uno dice, hostia, he visto 8 temas y yo me lo he pasado bien.
Y te diré, 8 temas diferentes que aquí parecen todos del mismo CD. Casi, parecen todos del mismo.
Casi todos.
Bueno, quien cantaba esta canción y decís que no tiene ritmo. Es Tone Damli con esta canción Last Song, que por cierto decías que quien la sigue, que la consigue Lele, decías antes Lucas, pues es la tercera vez que Tone se pasa por el Melody Grand Prix.
Pues chica,
balada. Es una balada.
Las señales, o sea, ya está.
O canta sentada.
Exacto, o hace una balada o no sé.
En fin, cuarta posición, seguimos el ranking, cuarta posición para un grupo de rock. No sé si decirlo, porque tengo aquí apuntado que para mí fue la peor canción de la noche, pero a Félix le encanta, porque a mí esto no me gusta
porque
a mí.
Porque está zumbado.
Pero la canción o el estilo, ¿a qué te refieres?
El estilo, a mí no.
Si a Carlos no le gusta nada el rock así, heavy o lo que
sea. Si te abstraes, bueno, perdona Félix, se te he cortado, pero si te abstraes, el estribillo, se puede enganchar, a mí tampoco no me entusiasma. Pero a lo mejor la canción en sí...
No está mal. Ahora hablamos de este grupo y de esta canción, que por cierto ya participaron en Eurovisión hace 20 años. Come on, ¿Recordaba yo esta canción? Pues no.
Yo sí.
¿Quedó bien? Pues sí, porque quedó en noveno puesto, que ni tan mal. Félix, sí, porque de hecho te gusta esta canción. ¿Y cuál? ¿La de 2005 o la de 2025?
Las dos. La del 2025 quizá un pelín menos, porque la he escuchado menos y porque ya es más de lo mismo para ser... O sea, es un grupo que tiene su estilo. A mí me gusta ese tipo de música. Esto me recuerda mucho a Van Halen. Es rock sinfónico, que se llama. No es heavy metal, ni mucho menos. Es rock acompañado de música electrónica o lo que se conocía en su momento como sintetizadores. Y a mí me llama mucho la atención la voz de él. O sea, él tiene una voz muy peculiar y es un tipo que canta muy bien. O sea, lo que pasa es que está constantemente acompañado de los back singers o de la música pregrabada ahora, pero el tío domina mucho la puesta en escena y el tío sabe moverse y el tío... Lo que pasa es que es cierto que es un poco volver a los años 90, 2000. Entonces, bueno... Pero a mí es un estilo de música que me sigue gustando y es un grupo que las cuatro canciones que he escuchado, las dos de Eurovisión y otras dos, a mí me gustan.
Realmente la calidad vocal del cantante es espectacular.
Ahora la cara la tiene como un globo, ¿eh? Porque si comparas el 2005 con el 2000, con el 2025, vale que son 20 años de diferencia, pero es que el hombre se ha comido el globo terráqueo, ¿eh?
Es que ha pasado 20 años, hace casi 20 años y ya está cansada de... No sé cómo sigue la canción.
Artita de llorar.
Mejor no enseño una foto de hace 20 años yo.
Ya, justo te iba a decir, no vamos a comparar.
Pero Cristian me ha dicho que canta bien.
Sí.
Y Lucas me ha dicho que canta, que la canción está bien. Así
no, es que yo como tema también estoy contigo, Félix, de que es un buen tema. Sí que es verdad que suena un poco antiguo, que yo creo que al final lo que le tira atrás a esta canción es que juega un poco con lo que juegan todas las canciones de este estilo, ¿no? Todo el grupo en escena, al final cuatro chispas, ¿no? Y él hacia un lado y el otro del escenario. Entonces sí que es verdad que no aporta nada y la canción suena pues a este tipo de canción que ya se ha escuchado. Pero como tema está bien, sí que es verdad que un poquito repetitivo quizás, le falta un poco de dinamismo, pero el chico canta muy bien. Y este es el ejemplo, otro ejemplo, lo que decíamos antes de impostar. No sé si los coros están grabados o cantaban en directo, no lo sé. Normalmente las canciones de este estilo cantan en directo el resto de los componentes. Suena muy bien, muy bien empastado con el resto de los coros. Entonces, es que pasar.
Tienen muchas tablas esta gente, sí. Llevan muchos años de carrera, ¿eh? Y además son los mismos, porque si te fijas, si ves las dos actuaciones, ves que los componentes son los mismos. Claro. Con lo cual se tiene que conocer ya como...
Es que se nota, es que eso da gusto. Claro, cuando escuchas algo así dices, joder, qué maravilla, qué bien suenan, qué bien empastan, cómo, oh, qué bien. ¿No? Y dices, qué bien suena la canción, puede que no te guste, pero dices, qué bien ejecutada está.
Total, sí, sí.
Bueno, algo que comentar, Lucas, del grupo. Estoy con vosotros, que es una buena ejecución, pero no es un tema que diga, me encanta este tema, me lo voy a poner, me encanta, playlist, en bucle, no. No. Pero está bien. Tiene que haber gustos para todos. Bueno, Lucas, si no comentas nada, vamos al top 3, si te parece.
Adelante.
Vamos allá, top 3 de la preselección de Noruega. Posición número 3 para Joyful. Bobby Sox, que esto me parece como calcetines de algo así, ¿no? Bobby Sox. Bueno, da igual. Dime.
No, los calcetines de Bobby.
De Bobby, exacto.
Mira que yo soy fan, no hay Eurofan más fan de Elizabeth Andreasson que yo. O sea, esta mujer para mí es...
Es una de esas dos, ¿no? Supongo.
Sí.
Vale. vale, ok.
Carlos, de verdad, ¿eh?
Bueno, no me sé los nombres de estas dos señoras. No sabía...
Son las mismas que ganaron en el año 85, Anne Croft y Elizabeth Andrews.
Eso, entonces, cumplen este año 40 años de su victoria con esta canción. Y nada, pues que quería volver a Eurovisión, no ha podido ser, pero no pasa nada si sois fans de Bobby Sox, que sepáis que están de gira por Noruega este año, celebrando el 40 aniversario de su victoria en Eurovisión. Sí que podéis ir a Noruega y las veis allí. Lucas, ¿qué estabas diciendo de...?
Bueno, pues que no tenía la calidad ni el enganche de la Swing. O sea, es que No, no. A mí me recordaba como una versión de Take Me to Your Heaven, sin llegar a ser Take Me to Your Heaven y sin... Bueno, me gustó mucho verlas a ellas, muy entrañables, verlas vestidas de lila, muy iguales que hace 40 años. O sea, era muy, muy guay verlas oye, y hacerlo apañado.
Apañado.
Pero aquí se ve, si eres un poco erofán de los que rascas un poco, aquí se ve la diferencia entre quién sabe interpretar o quién sabe cantar y quién sabe componer. Porque la canción de Bobby Sox que ganó Lawrence Bing la compuso Rolf Loveland, que es el mismo que compuso You Raise Me Up, que es una canción que se ha hecho, que es el mismo que compuso, que era Secret Garden cuando ganó en el 95, quitándole la victoria a Nabel Conde. Esta canción la han compuesto ellas dos, ellas son las autoras. Entonces aquí se ve quién tiene que dedicarse a cantar, porque esta mujer canta como nadie, Elizabeth Andreasson, no Ancro, pero componer no es lo suyo. Entonces han cogido una canción que ya suena, solo de entrada suena a sueco, ya no a noruego, a sueco,
al cual
suena antiguo, y saben, y encima para hacerlo más doloroso, se ponen ropa parecida a la del año 85, o sea que estás participando en el Melody Grand Prix o estás reviviendo el aniversario de tu victoria.
Yo creo que están reviviendo el aniversario. Al final, yo creo que al final estas chicas
La Sony y Selena
de Noruega, es decir,
para darles
con calidad. Claro, yo creo que al final, pues eso, hace 40 años, pues fueron ganadoras de Eurovisión. Entonces, eso, si ya los Eurofans les tienen un cariño, pues imagínate en Noruega, les deben tener más cariño, ¿no? Entonces, al final es llevar unas grandes. Que quizás ahora, pues claro, 25 años después, pues ya no brillan como antes. Y bueno, pues sí que es verdad que, bueno, ya no es ni el mismo tema, ni ellas están tan brillantes como estuvieron en el 85. Pero al final, pues en el cariño está, y yo creo que supongo que eso hace que queden donde han quedado, ¿no? En tercera posición, pues porque por ese amor que les tienen, ¿no?
Tal cual, yo creo que ha sido el homenaje que necesitaban, que se merecían, o sea, porque han tenido un papel importante y...
De hecho,
hombre, Elizabeth Andreasson ha ido 3 veces a Eurovisión, ¿eh?
No, es que tiene una voz muy
ha ido 3 veces. Y luego al Congreso de Madrid.
¿Ah, 3? Ah, vale, yo recordaba la de Bobby Sox y luego otra, pero no recordaba la tercera.
Estuvo con Bobby Sox en el 85, estuvo con ella sola como solista con Ivy Get, que quedó segunda.
En el 98,
creo. Y luego estuvo con, ostras, ¿cómo se llama? No sé qué, Danielsen, que cantó una canción que se llama Duet, que es de las mejores empastaciones, lo que sea, que se ha visto jamás que se ha visto jamás en Eurovisión.
Pues
tenemos deberes, hay que escuchar todas y cada una de estas canciones que nos ha dicho Fede, ¿vale? Para cuando se acabe
el programa nos ponemos a ello rápidamente. Bueno, de todas formas, recordar que las puntuaciones de este Melody Grand Prix, de esta canción justamente, decíais que pues que era un grupo que seguramente a la gente le gustaba, le tenían cariño, tanto cariño que fue el segundo mejor televoto de la noche, y hecho fue lo que las catapultó a la tercera posición, porque el jurado, 29 puntitos, que se quedó a mitad de tabla de la puntuación del jurado.
Normal,
pues nada, pues vamos a...
Me refiero porque ellas, es lo que decimos, al final le cuesta mucho cariño y tal, pero a ver, la ejecución no fue buena, es decir, hubo desafines, no iban... Así como la del 85 están maravillosas, o sea, hacen una actuación de 10... Aquí no van a tempo, es decir, una acaba la frase antes que otra, no, a ver, no están igual, entonces...
Y aparte que ese estilo de música ya no es lo que se lleva ahora, o sea, las votaciones la habrán recibido de gente de 45 años para arriba seguramente, pero la gente joven habrá votado otras cosas, que es lo normal y lo lógico.
Bueno, en fin, tercera posición para ellas en el Melody es una diva valiente y poderosa Grand Prix, y segunda posición, medalla de plata para Natalia. También una de tus favoritas, Félix.
Sí, de hecho me gusta más que la que ganó. Lo que pasa es que me En contrapartida me recuerda demasiado a Queen of the Kings.
Sí, o sea, pero, es que es idéntica, ¿eh? Es que están... Tararán,
pero
es,
pero aún así la fórmula funciona. O sea, la música electrónica con mucha percusión a mí me funciona. Pero, o sea, a mí me llama la atención.
Pero es que vamos, o sea, estuve mirando hasta los productores, los compositores. O sea, son los mismos, ¿no? Y es que es igual. Ella lo hace muy bien. Ella te pega unos agudos, vamos, espectaculares y muy bien. Pero es que era, estaba, o sea, cerraba los ojos. Las Bobby Sox me recordaban a Take Me to Your Heaven. Esta me recuerda a Queen of the Night. No me acuerdo cómo se llama. O sea,
King of the Queens. También la Reina de la Noche, también, si quieres. Queen of the Night.
Y ahora digo, jo, es que al final, lo que decía, no hubo ninguna de las canciones que me entusiasmara ni que me pareciera súper novedosa, un poco
me lo di.
Este año, no sé, este año,
este me año,
parece que Noruega no...
No, Noruega. O también podemos decir, me lo di, Grand Prix. Cristian, ¿qué tal esta segunda posición?
Pues a ver, a mí la canción, estoy con Félix, la canción sí que me gusta porque esto sí que me recuerda, o sea, si me dices que un tipo de canción de Noruega sería esta, no sé, así vikinga, percutiva, ¿no? Es, pero a mí, yo ahí sí que discrepo con Lucas, a mí la ejecución de ella no me gustó. Creo que ella no está nada cómoda en ese registro. O sea, los graves, que es mucha parte de la canción, no digo que desafine ni que, pero no está cómoda, no la... Tiene una colocación rarísima, tiene una colocación como engolada, los graves, no sé, es muy raro. Entonces luego cuando va a los agudos sí que llega, es decir, ya llega bien a los agudos, pero tiene que gritar, bueno, tiene que gritar, tiene que proyectar bastante más. Y entonces hay unos cambios de intensidad y de colocación que no me parecen cómodos, no me parecen naturales. Me da la sensación de que no está cómoda en ningún tramo de la canción. Cuando hace los agudos se grita y agacha, y de hecho las notas largas, que creo que deberían ser más largas, las corta, porque creo que está a punto de desafinar. Y en las partes graves no está nada cómoda. Y yo creo que es precisamente para que haya un cambio luego cuando llegan los agudos. Y creo que cuando está la parte grave suena raro, suena muy flojita. Si os fijáis, yo creo que tendría que escuchar la versión de CD. Pero en el directo está como muy baja ella en comparación con la música. Y cuando dice los números también están como bajitos, no sé. No igual me parece que sea una ejecución demasiado brillante.
Igual está bajita cuando dice los números porque igual no se lo sabe bien. Entonces lo hace así como flojito.
Ah. Pero el tema sí que me gusta, ¿eh?
A mí me gusta más como tema. Luego ya la ejecución se puede mejorar, evidentemente. Pero me gusta más como tema que la ganadora, para mí.
Sí, Cristian, ¿a ti también te gusta más esta que la ganadora?
Como tema quizás sí. Como pack creo que me gusta más la que ha ganado.
¿Lucas? Sí.
Y yo también.
Y yo también. Pues vamos a escuchar el tema ganador, de hecho. Kylie, 18 años, que de hecho el año pasado ya estuvo en el Melody Grand Prix como parte de un grupo. Y nada, pues que dice este chiquín que para hacer su música se inspira en una amplia gama de géneros culturales y de culturas musicales diferentes, desde Sudamérica hasta Japón, hasta la música folclórica noruega también, pasando por instrumentos como el violín o el langeleik. Si alguien aquí sabe qué es el langeleik, es que le doy un premio. Pero he tenido que buscarlo. Uno, no veo yo muchos sonidos japoneses en este tema, o quizás sí, habría que analizar este tema ahora con esta visión. Y dos, como decía, no sé qué carajos es el langeleik, lo he tenido que buscar, es como una guitarra medieval extraña, así como más estirada. Está interesante. En fin, que se llevó casi todos los 12 del jurado internacional, solo uno de los jurados le dio un 10 en vez de un 12. Y no sé qué os parece a vosotros, si le hubieseis dado un 12 o no, que ya veo que no, pero bueno.
No, yo creo que quizás, es decir, como conjunto, yo creo que quizás sí que es la mejor opción, ¿eh? Es decir, porque sí que quizás no es la canción que yo me pondría o que he visto mejor ejecutada, Pero sí que es verdad que como conjunto el tema tiene estas cosas que ahora llama tanto la atención, que es decir, que es un pegadizo, este sonidito que te pone en medio, tal, 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 con el bailecito, que es pegadizo, es gracioso, te quedas, el chico canta bien, se mueve, baila, hay fueguecito, hay un dance break. Entonces al final como conjunto, si las comparas con el resto de canciones, quizás sí que sea la más competitiva. Porque al final, si no, ¿qué eliges? Entonces yo creo que realmente si tuviese que dar el 12, quizás sí que le habría dado el 12 a esta. Aunque para mí no sea un 12 de tema, ¿eh? Pero sí que creo que como conjunto quizás sí que sea la que tiene que...
Deja hablar a Lucas, que hace rato que te está intentando cortar.
En el país de los ciegos el tuerto es el rey. Es que de esta gala, pues esta era la que se salvaba mejor en conjunto, sin ser una gran canción. El resumen de Noruega...
Es la canción más contemporánea, es lo que dice Cristian, el conjunto vende en su totalidad, o sea, el baile está bien ejecutado, él canta, él baila, no lo hace todo perfecto, pero lo hace todo bien, y es la canción más, es una de las canciones más acordes con el año 2025 en el que estamos. Luego le sumas que tiene 18 añitos, tal y cual, bueno, pues todo eso hace que el pack sea interesante como para votar.
A mí el outfit del vestuario no me gusta mucho, me parece que... Pues,
la armadura esa
estaba
rara.
Creo imitando un poquito el videoclip que hizo, que va con una armadura,
o igual está haciéndole honores a Sagapo de Grecia.
Otro temazo de Eurovisión, Sagapo de Grecia 2000 y poco, 2001, 2002. Pues nada, que ya tenemos entonces canción de Noruega. Ya veo que no es vuestra favorita todas las que han salido.
No está mal, pero desde luego no es mi favorita.
No. Este año no. Así como el año pasado me encantaba, pero este año...
Error, no, Noruega.
Bueno, me paso a Finlandia, que está al lado. Bueno, no al lado, no, está Suecia de por medio, pero quiero decir... Por arriba se tocan, es igual, me paso a Finlandia.
Pues nada, que queréis comentar algo más de la gala, de este Interval Act, no sé si lo viste.
Me gustó el homenaje a Rolf Lofland en el Interval Act, porque este hombre, si en lugar de ser noruego fuera inglés o fuera americano, sería más conocido que Andrew Lloyd Webber o muchos parecidos.
Vale. O sea, este señor que iban enseñando durante todo el Interval Act, todo el rato que salía en plano...
Es el compositor... ¡Joder!
¡Por favor!
Hay una canción que se llama You Raise Me Up.
Sí.
Seguro que la has hasta cantado.
Sí, en el coche la he cantado varias veces, sí.
Pues esta canción está compuesta por este señor.
No, sí. Y ese cantaron también la canción de Secret Garden. Cantaron también el dueto, este duet que decías tú.
Es este señor.
Marcus y Martinus cantaron la de
Bobby Sox, exacto.
Bobby Sox, la canción que ganó de Noruega, es de este señor. La canción que quedó segunda de Noruega 3 años después es de este señor. Pues este señor parece ser que es el Juan Carlos Calderón o Eduardo Leiva de Noruega.
Leyenda viva de Noruega, de Eurovisión. Bueno, pues nada, yo no sabía quién era este señor, digo, porque lo enseñan tanto a esta persona del público, basta ya, parece que solo está él en el estadio. No, bueno, pues un saludo para el señor. ¿Cómo se llama?
Rolf Lofland.
Pues Rolf, un besito. Ya lo dejamos aquí. Bueno, pues nada, ya vemos que la preselección de Noruega no nos ha gustado demasiado, ha sido correcta, sin sorpresas. ¿Habéis visto las otras preselecciones? ¿Hubieses preferido hablar de alguna otra?
No las he visto aún. He visto las que han ganado, pero las quiero ver, es que no he tenido tiempo. No. Pero las veré.
Yo también.
Os tengo que anunciar que este sábado la única final que hay de preselección es la de Finlandia. Islandia, eso.
Pues eso nos toca, ¿no?
Pues
no,
eso
no
nos toca. ¿Cómo se llama
la preselección islandesa? A ver si después de los años ya...
Es Songavipik, es la de Songavipik. Algo así, ¿no?
Por ahí va, sí.
Creo que va por ahí. Bueno, este país que podría juntarse toda el área metropolitana y tiene la misma población que todo el país, la área metropolitana de Barcelona. Bueno, sea como sea, datos para la semana que viene. Un placer que hayas estado por aquí, Cristian Montenegro, Félix y Lucas. Félix y Lucas. Y nada, que un abrazo y muchas gracias a todo el mundo que nos está escuchando. Y un besito para este señor también, ¿cómo se llamaba? Ya no me acuerdo.
Otra vez.
Rolf. Pues Rolf, un besota de Noruego para ti. A Lucas, Félix, Cristian, muchas gracias. Y hasta la semana que viene. Adiós, chao, a cuidarse.
Adiós.
Paciencia y esto.